Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Carmen Petelot. Hoy es jueves 26 de octubre, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Israel inicia una operación terrestre preliminar en el norte de Gaza, preparando tanques de guerra e infantería. Analizaremos si se trata de los primeros pasos de la ofensiva terrestre que ha anunciado desde hace días. Un nuevo tiroteo en Estados Unidos deja al menos 22 muertos en el estado de Maine. El autor del ataque ha sido identificado por la policía, pero aún sigue fugitivo y se considera armado y peligroso. El huracán Otis ha causado daños devastadores en las inmediaciones de Acapulco, México. La zona sigue sin agua ni electricidad y cientos de personas caminan con el lodo hasta las rodillas. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Hacemos seguimiento a la situación en Medio Oriente. El ejército israelí llevó a cabo en la noche de este miércoles una operación preparatoria en el norte de Gaza con tanques de guerra e infantería que se interpreta como un preámbulo de una inminente ofensiva terrestre anunciada desde hace días. Manu Terradillos nos explica de qué se trata esta operación preliminar.
Tanques e infantería del Sahel entraron la pasada noche en la banda de Gaza en lo que las Fuerzas Armadas israelíes han descrito como una operación selectiva, con el fin de allanar el camino a la esperada gran incursión terrestre. Según su comunicación oficial, sus soldados localizaron y atacaron a numerosos terroristas, infraestructuras y puestos de lanzamientos de misiles, además de preparar el campo de batalla. El ejército no dio más detalles sobre esta operación, aunque un portavoz confirmó que no se trata de la primera vez que sus tropas realizaban una incursión limitada similar en Gaza. El 7 de octubre, milicianos de Hamas entraron desde Gaza en Israel y mataron a más de 1.400 personas, además de tomar a más de 200 rehenes. Desde entonces, además de la respuesta en forma de bombardeos, Israel ha acumulado una importante cantidad de tropas en la frontera y su primer ministro ha confirmado que habrá una ofensiva terrestre que aún no se ha materializado. Más de 6.500 personas han fallecido en la franja de Gaza desde entonces, con unos bombardeos israelíes que han alcanzado más de 7.000 objetivos.
Gracias, Manu. Y efectivamente, a pesar de esa importante acumulación de tropas israelíes y de haber hecho público que el ejército lanzaría una importante operación terrestre, esta aún no ha llegado. Gabriel Ventas Gal, periodista especializado en Oriente Medio, nos explica las razones desde Jerusalén.
Sería muy fácil actuar desde el estómago y dejarse llevar por el enojo de la población. Pero jamás, de la misma forma que planificó un ataque durante dos o más tiempo, más años, seguramente debe haber colocado trampas para una entrada terrestre y debe haber colocado también a los rehenes en posiciones claves para poder impedir que actúe libremente soldados de infantería. Entonces, si tú quieres realmente erradicar por lo menos la capacidad bélica de Hamas, tienes que golpearlo todo el tiempo de forma lenta, como hizo, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia contra ISIS. Y para eso está bien atacarlo por aire y provocar que él se meta en sus madrigueras, y cuando esté debilitado, entonces poder entrar terrestremente con más facilidad.
Era el análisis de Gabriel Ventas Gal desde Jerusalén. Y mientras tanto, en Bruselas se ha convocado para hoy a una reunión de los 27 países miembros de la Unión Europea para debatir sobre la situación en Medio Oriente. Los dirigentes europeos pedirán corredores humanitarios y pausas en el conflicto entre Israel y Hamas para permitir la entrega de ayuda a la población civil de la Franja de Gaza. 22 muertos es el saldo de un nuevo tiroteo en Estados Unidos este miércoles por la noche. Un hombre de 40 años que aún sigue fugitivo abrió fuego en tres sitios distintos de la pequeña localidad de Lewiston, en el estado de Maine. María Carolina Piña nos cuenta más.
Las matanzas ocurrieron el miércoles por la noche en la ciudad de Lewiston, la segunda del estado de Maine. El principal sospechoso fue identificado por la policía. Se llama Robert Card, tiene 40 años y es un instructor certificado y reservista del ejército. Los tiroteos ocurrieron en dos lugares, un bowling y un bar-restaurante, pero el atacante se dio a la fuga y hasta ahora sigue sin ser encontrado. Las autoridades instaron a la población a permanecer en sus casas por el riesgo que supone este hombre, quien está armado y es extremadamente peligroso. Las escuelas públicas permanecerán cerradas este jueves. Esta nueva matanza reaviva la polémica sin fin en Estados Unidos en relación al porte de armas y el derecho inscrito en la Constitución del país de defenderse ante cualquier peligro. Las cifras de tenencia de armas son escalofriantes. En Estados Unidos hay más armas que habitantes. La consecuencia de esta proliferación es la altísima tasa de muertes por armas de fuego. Excluyendo los suicidios, se han registrado más de 15.000 muertes a causa de la violencia armada en lo que va del año.
Y también en Estados Unidos finalmente salió humo blanco de la Cámara de Representantes. Después de proponer a 4 candidatos republicanos, la Cámara ya tiene nuevo presidente. Hablamos de Mike Johnson, abogado de 51 años, evangélico y ferviente partidario del exmandatario Donald Trump. Johnson se opone, por ejemplo, a seguir financiando la guerra en Ucrania y es contrario al aborto. Estaremos muy pendientes a sus decisiones en los próximos días. Vamos a México, específicamente al estado de Guerrero, en las inmediaciones de Acapulco, donde el huracán Otis ha causado daños devastadores. No hay electricidad, no hay agua, las comunicaciones siguen cortadas y cientos de personas caminan con el lodo hasta las rodillas. Angélica Pérez nos cuenta más.
A las 8 de la mañana empezamos a caminar, son las 4, otras 10 horas más caminando.
Un inmenso éxodo de mexicanos va caminando durante horas entre Acapulco y Ciudad de México en el intento de encontrar refugio después de que el huracán Otis causara estragos en la costa del Pacífico mexicano y caos en la población.
Allá no había nada de las tiendas, no querían vender, ¿no? Ya estaban saqueadas, peleaban las cosas, así que pues ya al no haber más, pues decidimos caminar.
Hundidos entre el barro, a veces descalzos y apenas con lo que llevan puesto, los damnificados de Otis describen la devastación del famoso balneario de Acapulco.
No es nada de lo que era antes. El parque quedó totalmente deshecho, los edificios, todas las calles. No. Yo describiría Acapulco como ahorita como un desastre total.
Los habitantes del estado de Guerrero que no lograron escapar hacia la capital se encuentran bloqueados y aislados.
Que mucha gente se quedó del otro lado del río y pues el río creció mucho. Personas se quedaron sin casas, no hay luz.
Está incomunicado, no hay que comer. Se llevaron 2 puentes, está una secundaria, una primaria. Nos ha ayudado mucho Andrés Manuel, la verdad.
Tras un largo periplo por tierra, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó anoche a Acapulco, donde encabezó una reunión con su gabinete de seguridad y autoridades locales. Ante la gravedad del desastre, Hacienda activó el bono catastrófico por cerca de 9.000 millones de pesos que cubre los riesgos derivados de desastres naturales por un plazo de 4 años. Y la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, instaló en su sede un centro de acopio de ayuda para los damnificados de Otis.
Gracias, Angélica Pérez. Y nos quedamos en México para seguir hablando del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, que desde 2018 le declaró la guerra a la Suprema Corte de Justicia y esta semana logró una alianza con el legislativo para aprobar una ley que reduciría el presupuesto de todas las instituciones del Poder Judicial. Se trata de unos fideicomisos estimados en 15.000 millones de pesos, hablamos de unos 800 millones de euros, que pasarían a los programas sociales del mandatario. López Obrador ha dicho incluso que prefiere crear becas que continuar pagando los exorbitantes salarios de los magistrados que alcanzan, escuchen bien, unos 35.000 dólares mensuales. Ubaldo Bravo con los detalles sobre esta polémica.
Aunque solo le falta publicarla en el Diario Oficial de la Federación, el mandatario mexicano continúa justificando esta ley que recorta los presupuestos del Poder Judicial, cuyas instituciones ya operan con precariedad, de acuerdo con Luis Miguel González, director editorial del diario mexicano El Economista.
En México el Poder Judicial tiene un porcentaje del presupuesto o del Producto Interno 0,25% del PIB, que es mucho menor al que tienen, por ejemplo, en Brasil, Colombia, Chile. México no ha valorado presupuestalmente el Poder Judicial como se merece. De fondo es un asunto mucho más político, tiene mucho más que ver con el equilibrio entre poderes que con asuntos presupuestales. Esta discusión por los fideicomisos es una vuelta de tuerca. Es el presupuesto como una manera de establecer quién manda, si el poder ejecutivo o el poder judicial.
El mandatario mexicano ha declarado que los recursos de los fideicomisos serían destinados a becas de educación básica o para repartirlos en las arcas de las 32 entidades federales, algo que no tiene lógica desde el punto de vista económico, dijo a RFI Miguel González Ibarra, investigador en la UNAM y coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas.
Evidentemente esta es una decisión de López Obrador de tratar de subordinar al único poder que continúa autónomo, porque en realidad desde el punto de vista económico él está creando nuevos fideicomisos y entonces 15,000 millones, 13,000 millones no pintan, y está creando unos nuevos para subvencionar sus obras, el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, y eso le está dando recursos. Entonces, resulta totalmente incongruente desde el punto de vista económico que trate de quedarse con los recursos de un fideicomiso que afecta a un poder autónomo y que es más de cerca de 60,000 personas a las que va a afectar, y todas son no de la Suprema Corte. La Suprema Corte solo representaría en los recursos menos del 7%. Son en realidad los jueces de circuito, los jueces que están realmente atendiendo a la población.
Funcionarios de tribunales federales ya anunciaron que promoverán una acción de amparo para resguardar los fideicomisos.
Continúan las manifestaciones en Panamá contra la renovación de un contrato para la explotación de la mina de cobre más grande de Centroamérica por 20 años más. La empresa canadiense que explota esta mina pagará al Estado panameño 10 veces más que en el contrato anterior, pero las protestas siguen denunciando los daños irreparables que produce la mina en el medio ambiente. Rafael Morán conversó con Lilian Guevara, directora del Centro Incidencia Ambiental de Panamá, quien cataloga este nuevo contrato como absurdo y leonino.
Es leonino efectivamente porque el usufructo de la mina y lo que le toca de ese usufructo al Estado panameño no puede compensar los daños causados, ya que esta mina supone una gran deforestación y destrucción de zonas irreparables y de fuentes hídricas que van directo a las comunidades de la zona. Entonces, como estos daños inestimables no pueden ser compensados, es una relación realmente injusta. Es una relación tan injusta que permite que si hay una demanda contra el contrato o un proceso que tenga que ver con el contrato por ilegalidades, el Estado panameño quede obligado a defenderlos a ellos. Esto es absurdo, que el Estado cargue con los costos de una demanda por ilegalidad del contrato. Entonces, estos son los principales elementos que lo hacen leonino.
Era Lilian Guevara desde Panamá al micrófono de Rafael Morán. Y terminamos hablando de deportes. Este miércoles se cerró la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. El Paris Saint-Germain goleó al Milan en el Parque de los Príncipes 3-0, una victoria que le permite recuperarse del duro golpe de la derrota que sufrió 4-1 en el campo del Newcastle en la fecha anterior. Así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les saludo Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
La situación migratoria se vuelve explosiva en las Islas Canarias, donde este fin de semana desembarcaron 1,500 migrantes africanos a bordo de barcazas precarias. Y en lo que va del año, el archipiélago español ya recibió 24,000 migrantes que quieren llegar a Europa. Nos lo cuenta Laura Valentina Torres.
El sábado se batió un triste récord en la historia del hierro. Más de 1,000 inmigrantes llegaron en barcazas de madera a este pequeño trozo de tierra del archipiélago canario. Nicolás Castellanos, periodista de la cadena SER, le sigue la huella a estos migrantes.
Bueno, estamos en un año de llegadas extraordinarias al archipiélago canario. Estamos ahora mismo ya en la segunda cifra histórica desde que llegan pateras a Canarias, desde 1994, pateras, cayucos, distintos tipos de barcas de madera desde las costas africanas. Ahora hemos superado prácticamente las 25,000 personas y sorprende que muchas de ellas están llegando a la Isla del Hierro, que es la última oportunidad para tocar tierra antes de perderse en dirección al Caribe, ¿no? Han aparecido muchas barcas ya con cadáveres momificados en Barbados y en otros sitios a lo largo de estos últimos años.
Algunos, pocos, solicitan asilo político en España y de la respuesta depende su destino. Los menores de edad se quedan bajo la protección de las autoridades canarias. Y al resto, la gran mayoría, sigue su periplo migratorio.
Como en la mayoría de los casos, se les entrega una orden de expulsión que no se puede ejecutar, porque para eso Senegal tendría que admitir a sus ciudadanos de vuelta. La mayoría de las personas que llegan a Tenerife, Gran Canaria y el Hierro son de Senegal en este año, pues lo que se hace es derivarles a la península. Entonces uno puede leer a determinados políticos a hacer declaraciones más o menos interesadas, depende del partido que sean, a exagerar, si son muchos, que si están desbordados, etcétera, etcétera, pero la realidad es que se quedan muy pocas horas en la Isla del Hierro, son trasladados a las Islas Mayores, y en esas Islas Mayores, Tenerife o Gran Canaria, a los 6 días están ya en la península ibérica, en el continente. Muchos de ellos van hacia el norte, hacia San Sebastián, en Euskadi, o hacia la Junquera, en Cataluña, para seguir su ruta migratoria casi siempre a países francófonos como Francia o Bélgica u otros de la Unión Europea.
¿Quiénes son estos cientos de personas y por qué razón arriesgan sus vidas para alcanzar tierras europeas?
Y bueno, estamos en una realidad que tiene que ver mucho más allá de lo que pasa en los puertos de Europa, y es que el África Occidental, Senegal, está viviendo un momento de inestabilidad política, económica, que hace que buena parte de estos jóvenes salgan. Y luego también el otro grupo mayoritario de los que vienen en patera a Canarias y a las costas españolas son los marroquíes, que también muestran la falta de expectativas que hay para buena parte de la juventud africana en este lado de África Occidental.
Gracias, Nicolás Castellanos, especialista en migración, por esta entrevista con Radio France Internacional.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
El calentamiento global favorece la expansión de enfermedades transmitidas por las garrapatas, la llamada enfermedad de Lyme. Un centro de referencia en Francia hace un llamado a ser vigilantes después de un paseo por el bosque, por ejemplo, y también llama a tomar algunas medidas básicas. Este es un trabajo de Ivonne Sánchez.
La enfermedad de Lyme se llama así porque fue en Lyme, una localidad en Connecticut, en los Estados Unidos, donde entre 1975 y 1977 se estudiaron varios pacientes que presentaban síntomas de artritis reumatoide juvenil. Los investigadores describieron de forma completa la infección y su asociación con un vector, la garrapata. También conocida como borreliosis de Lyme, es una enfermedad que puede afectar la piel, sistema nervioso, corazón, articulaciones y músculos. Causada por una bacteria del género Borrelia, existen varios tratamientos según la fase de la enfermedad. La doctora Pauline Arias es infectóloga y trabaja para el CRMVT, Centro de Referencia de las Enfermedades Transmitidas por Garrapatas de Villeneuve-Saint-Georges, cerca de Orly, al sur de París.
Pues el Centro de Referencia de las Enfermedades Transmitidas por Garrapatas se creó para entender a los pacientes picados por garrapatas y orientados por su médico de cabecera hacia un centro de referencia para tratar los casos complejos. Los casos sencillos pueden ser tratados por cualquier médico que del momento que ha sido informado de que los síntomas pueden ser en relación con una picadura de garrapata reciente. En el centro de referencias nos ocupamos principalmente de los pacientes con casos complejos. Y también tenemos un papel de seguimiento de la epidemiología de las enfermedades transmitidas por vectores como las garrapatas. Aquí solo nos ocupamos de las garrapatas y establecer y llevar a cabo protocolos de investigación, formación para los médicos e información a los pacientes.
Pues queríamos hablar de una enfermedad que se llama la enfermedad de Lyme. ¿Qué sería esta enfermedad así a grandes rasgos?
Es una enfermedad causada por una bacteria que tiene el nombre de Borrelia burgdorferi para el nombre completo, y que es transmitida a través de una picadura de una garrapata. Esas garrapatas viven en el entorno natural, sobre todo en los bosques húmedos, pero también se pueden encontrar en los setos y los jardines, y pican normalmente a los animales, pero a veces por accidente pueden picar a un humano, y en esta ocasión de picadura transmitirle la enfermedad de Lyme si la garrapata ella misma ya ha sido en contacto con la bacteria. La enfermedad, una vez que la garrapata ha picado, empieza con una forma precoz y localizada al lugar donde se ha hecho la picadura, que es una erupción cutánea que se llama el eritema migratorio, porque una de sus características es que empieza con una mácula en el lugar de la picadura y que crece de forma centrífuga, aclarándose en el centro, lo que llega a formar una rosquilla, una forma de rosquilla. Y este eritema migratorio es indoloro y no pica. Puede extenderse hasta 5 o 10 centímetros y desaparece espontáneamente, lo que hace que a veces pasa completamente desaparecido. Después, en esta fase, el tratamiento no ha sido dado, pues después de unos días o meses pueden aparecer formas articulares o neurológicas, pero que también pueden ser tratadas con antibióticos. Lo que es muy importante es que el paciente sea vigilante después de haber sido picado por una garrapata, que vigile el punto de picadura y que consulte lo antes posible si ve aparecer esta erupción que se llama eritema migrante con una mácula que crece progresivamente y acaba aclarándose en el centro. O sea que es muy importante saber que el diagnóstico es clínico. Solo hay que mirar a la piel.
Y una vez que, bueno, que hay este diagnóstico clínico, ¿hay un tratamiento en particular?
Sí, en este caso hay un tratamiento antibiótico que se llama doxiciclina. Y también pues se pueden usar otras moléculas, pero esta es la que más se recomienda en Europa. Y es un tratamiento que dura 10 días para las formas cutáneas precoz como el eritema migratorio, y puede ser tratamientos más largos en caso de formas articular o neurológica, pero siempre hay un tratamiento antibiótico posible. En esas fases más tardivas y manifestaciones neurológicas o articular, en este caso el diagnóstico es efectivamente un poquito más difícil, solo en el sentido de que el paciente tiene que recordarse que ha sido picado por una garrapata y señalarlo a los médicos. En estas fases podemos hacer la serología buscando los anticuerpos en la sangre, pero también tenemos otras maneras de hacer el diagnóstico haciendo punciones de las articulaciones o punción lumbar.
Pero podemos decir que la gente se puede curar.
Claro que se curan. En realidad todo el mundo se cura.
Ah, ya, o sea, okay, porque a veces hay esta idea un poco de que ya que uno atrapeó esta enfermedad,
pues es una idea que no se justifica del momento de que el paciente ha recibido el tratamiento adecuado.
También quería saber a ustedes como centro de referencia, ¿qué han observado? ¿Han observado un aumento de casos o es algo estable? ¿Cuál es su observación?
Aumentan los casos porque aumentan la frecuencia de las picaduras de garrapatas, porque aumenta la cantidad de garrapatas en el medio ambiente con las modificaciones del clima y las aumentaciones de la temperatura, y también con las modificaciones del comportamiento de los humanos, sobre todo después de la pandemia del COVID. En Europa han empezado a salir mucho más al bosque y a hacer actividad en la naturaleza sin usar medidas de precaución.
Pues precisamente, ¿cuáles serían esas medidas de precaución?
Pues entonces hay que estar al tanto de que hay un riesgo de ser picado por garrapatas y entonces prevenir el hecho de ser picado. Entonces, para esto hay que llevar, si es posible, ropa de color claro y con mangas largas y con pantalón largo. Es casi exactamente como protegerse contra los mosquitos. Evitar los calzados abiertos, preferir los zapatos cerrados, caminar en la zona central de los caminos y evitar el contacto con la vegetación. utilizar una manta si te sientas en el suelo, utilizar repelente siguiendo las indicaciones de uso del folleto explicativo, y también no olvidar de revisar a su mascota, porque también los animales de compañía, ellos, bueno, van a ir en la naturaleza y pueden ser picados por las garrapatas o llevar las garrapatas a casa. Y esto es la primera fase, y después, cuando regresas de una salida, pues también hay que quitarse la ropa, ponerla en la lavadora y examinar cuidadosamente todo el cuerpo para detectar si hay alguna garrapata sobre la piel, y si hay una, pues quitarla lo antes posible. Sobre todo le gusta a la garrapata ponerse en los lugares calientes y húmedos del cuerpo, es decir, las axilas, las ingles, el cabello, detrás de las rodillas, de las orejas, en el ombligo y alrededor de la cintura. O sea que hay que inspectar muy bien estas zonas.
Y saberla también retirar, ¿verdad? Porque hay una manera de retirar las garrapatas.
Sobre todo hacer las cosas con precaución, haciendo las cosas suavemente. Puedes comprar en una farmacia un utensilio en forma de palanca que desliza a lo largo de la piel para sujetar a la garrapata, y luego desenroscar suavemente girando la palanca y tirando siempre suavemente hacia arriba. La alternativa, si no tienes este utensilio, es usar unas pinzas de borde romo y punta fina para sujetar firmemente la garrapata, poniéndote lo más cerca posible de la piel y tirando de ella suavemente hacia arriba. Después de haberla quitada, hay que limpiar la herida con agua y jabón y aplicar un antiséptico. Lo más importante en realidad es quitar el cuerpo de la garrapata. Por supuesto, lo ideal es retirar suavemente la garrapata por completo con su cabeza, pero como la saliva de la garrapata que contiene la bacteria está en el vientre, lo más importante es quitar el cuerpo. Si permanece la cabeza bajo la piel, hay que asegurarse que no se infecte con las bacterias habituales de la piel, como puede ocurrir cuando te lastimas o te clavas una astilla, por ejemplo. Pero no aumenta el riesgo de enfermedad de Lyme.
Ahora, no siempre cada picadura de garrapata quiere decir que esté infectada con Lyme.
No, claro que no. Por ejemplo, en Francia, no conozco las cifras en otros países, pero solo 6% de las personas picadas por una garrapata desarrollan una enfermedad de Lyme.
6%, de acuerdo. Bueno, no sé si hay otro aspecto que yo no haya dicho, doctora, que quiera decir, o una conclusión.
Pues en conclusión, lo más importante es que la gente conozca el hecho de que las garrapatas pueden transmitir enfermedades, y entonces hay que, efectivamente, cuando haces una salida en la naturaleza, pues pensar al regresar, examinar la piel y buscar si hay una picadura de garrapata. Y si ves una garrapata, quitarla lo antes posible, porque menos se queda, menos tiene tiempo para transmitir cosas. O sea que es muy importante quitarla lo antes posible, y después hay que vigilar la zona de la picadura. Si ves a una erupción aparecer, pues consultar para tener un tratamiento antibiótico, porque si está tratado de manera precoz cuando aparece el eritema, pues no hay problema, es un tratamiento antibiótico y nada más. Aún en las formas más complicadas, más tardivas, de que con formas articular o neurológica, también es una enfermedad que se trata, y hay que ser vigilante, pero no tampoco tener miedo de esta enfermedad, que en realidad, cuando se diagnostica, se trata muy correctamente con los tratamientos que ya tenemos. Y bueno, no hay que tener miedo de las garrapatas, hay que solo ser vigilante.
Pues muchísimas gracias. Con esto terminamos, con este mensaje tranquilizador, ¿verdad? Sobre esta enfermedad.
Sí, hay que tranquilizarse sobre esta enfermedad.
Escuchábamos a Pauline Arias, médico infectólogo, a propósito de la enfermedad de Lyme. Thank you.
selección del mês.
Hamilton de Holanda e Javan.
Eu vou rocando na menina, tango verde do mar. É verde num tom quase azul. Do infinito ao zoom.
Je sais, j'ai un gros sapo.
Monsieur Giscard.
Et que je porte le chapeau.
Et Mathieu Bogart. Et si je...
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.